Esta es la W y nos vamos con nuestro tema de hoy. Nos vamos con el libro. El libro del abogado de la mafia. Quiero saludar a la autora, Marta Soto. Con Marta hemos compartido muchísimas tertulias de este tema. La admiro y la reconozco como la investigadora que más ha estudiado en Colombia el tema. Además de ser una extraordinaria amiga y colega, se ha distinguido por su rigurosidad. Desde la Unidad Investigativa del Tiempo, no se publica una coma, un punto, una palabra que no sea contrastada juiciosamente por Marta. De Marta he aprendido que en los temas de investigación el afán y la búsqueda de la chiva no son los mejores compañeros. Ese afán lleva a la posibilidad del error. Por eso, cada investigación de Marta, como este libro, ha sido cuidadosamente elaborada. Recomiendo el libro El abogado de la mafia para conocer a un personaje que, no siendo colombiano, no viviendo en Colombia, sabe mucho más de los protagonistas de la mafia que inclusive nosotros. Con Marta también hemos compartido algunas distinciones como el Rey de España más de una vez, y nos une la pasión por el tema, naturalmente ella siendo la reina como sus premios. Doña Marta, gracias por estar con nosotros, bienvenida a la W y felicitaciones por el libro.
Julio, muchísimas gracias, muy emocionada, muy generoso por esas palabras, gracias.
Doña Marta, ¿cuánto tiempo lleva preparando este documento?
Julio, podríamos hablar de dos fechas. Realmente cuando decidí empezar a hacer el libro fue más o menos hace 5 años. Pero como usted lo ha venido exponiendo, sí, somos claros en el tema de una reportería que se viene haciendo desde mucho tiempo. Yo creo que desde que empecé como reportera del periódico El Tiempo a tocar temas de mafia. Con usted, a propósito, no sé si se acuerda, 1998, los dineros de la mafia en la campaña de Ernesto Samper. Usted y yo empezamos trabajando ese tema de mafia y uno empieza a recoger información. En esa época conocí a este personaje, a Joaquín Pérez, pero en el 2018 empecé a armar el libro, a viajar a Estados Unidos, a pedir permiso para ingresar algunos expedientes. Así que fecha de nacimiento tal vez 2018.
Marta, a mí me habría fascinado poder hacer parte de ese libro, porque considero que el personaje es único, pero es un personaje muy difícil, muy difícil. Él marca una distancia con la prensa precisamente por el respeto a los sumarios que maneja. ¿Cómo lo logró? ¿Y por qué Jorge? ¿Por qué Joaquín?
Pues Joaquín, porque digamos que en la lista de 2000 clientes que tiene aparecen criminales como Carlos Castaño, aparece Salvatore Mancuso, aparece Jorge 40, aparece la esposa de Megateo. También están varios personajes que terminaron, digamos que de alguna manera invicto en la justicia colombiana, como el esmeraldero Carranza, y además decenas de empresarios colombianos que discretamente se han acercado a Joaquín Pérez a recuperar sus visas o a preguntar qué se sabe de posibles investigaciones en su contra en Estados Unidos. Entonces, si bien usted conoce también un listado de otros abogados que son muy importantes en el tema de la mafia y de la extradición, Pérez recoge como a esos personajes oscuros de la mafia colombiana que contaron muchas cosas en ese país que incluso aquí la justicia colombiana no conoce.
Saludo al protagonista del libro, el prestigioso abogado Joaquín Pérez. Es interminable la lista de casos que ha manejado. Habla Marta de 2000 clientes, pero sobre todo de los aciertos judiciales que ha tenido para sus clientes en beneficio de ellos. Abogado Joaquín Pérez, gracias por atendernos. Buenos días.
Un verdadero placer escucharlo y un verdadero placer participar en su programa.
Hemos hablado muchas veces y usted al final se fue con Marta a hacer el libro y escogió a la mejor. Por eso le felicito. Pero me queda la duda de la decisión que toma. Usted ha sido muy celoso en esa información privilegiada que ha manejado. ¿Por qué se animó al libro?
Yo creo que desde hace muchos años conozco a Marta, le tengo un gran respeto. Ella tiene un gran conocimiento de los problemas de narcotráfico en Colombia. Y ella, hasta cierto punto, he confiado en ella para revelarle algunas de estas informaciones que considero que son pertinentes acerca de la historia de Colombia del año 1990, que fue la primera vez que yo viajé allá a Colombia. Interesantemente, he conocido muchas personas durante mi trayecto como abogado y hace unos momentos mencionaron al general Oscar Naranjo. Bueno, pues con él también tuve una relación muy estrecha. Cuando estuve en Cali y antes cuando estaba en el norte de Colombia, es una persona muy hábil. Y son personas que a través de los últimos años, desde el año 90, conocí durante mis actividades en Colombia. Yo tengo un gran aprecio a ese país y he visto los cambios que han tomado lugar durante el transcurso de los últimos años. He visto, cuando llegué a Colombia, era un país completamente dividido. Estaba dividido entre la FARC, las autodefensas, el gobierno que no tenía control sobre el país. Y vi los cambios que han tomado lugar y me siento muy contento de que por lo menos muchos de los problemas que existían en el año, cuando yo llegué por primera vez en el 90, han sido solucionados o por lo menos se han tomado medidas para reformar el sistema jurídico y reformar el sistema en Colombia.
Terminando esta entrevista en el Centro Comercial Andino, en la Librería Nacional, Marta estará firmando libros. Y en nuestro numeral Me Sorprende, con el numeral Leo a Marta Soto, estaremos entregando libros que enviaremos a la casa de quien esté interesado en tan importante investigación. Laura, nuestros invitados.
Pues Marta, primero quería decirle que admiro mucho su trabajo. Sé que no nos puede pues adelantar mucho del libro, esa no es la idea, pero quería saber de qué manera está contado, cómo va a atraer usted a los lectores.
Laura, pues primero quiero decirle que yo también la admiro mucho. Y número dos, quiero decirle que Joaquín empieza haciendo unas narraciones en primera persona sobre casos específicos. Él llega hasta cierto punto por el respeto al secreto profesional. Incluso hemos tenido varias amables discusiones en donde me hizo borrar unos párrafos espectaculares con nombres propios y después yo me dediqué a investigar. Él me mencionaba personas, yo entraba a expedientes judiciales, me desplacé un par de veces a Estados Unidos a solicitar permiso y entrar a indictment, hablé con personas, localicé gente, desenterré a muchos que estaban literalmente perdidos en el mapa judicial y después empecé a completar esa investigación periodística que respaldo con documentos, con cartas, con testimonios, con llamadas telefónicas a prisiones que pacientemente hemos venido recogiendo desde 2018. Tuvimos una interrupción porque yo tenía que viajar a recoger unos expedientes a Estados Unidos y pues se atravesó la pandemia, pero después tuve el placer de que Pérez, que tiene tantos expedientes que los tiene que incinerar cada dos años, me dejó, entre comillas, encerrada un fin de semana en su oficina, y ustedes se imaginarán, para cualquier periodista judicial yo me sentía en Disney.
Abogado Joaquín Pérez, yo quiero ir atrás en su historia, porque el cliente que le abre a usted las puertas del mercado colombiano fue Carlos Castaño, y usted ha dicho que en ese momento, abro comillas, intentaron eliminarlo. ¿Qué pasó?
En los años que representé a Carlos Castaño, lo fui a ver con frecuencia los campamentos militares que tenía. En la medida que Carlos empezó a cambiar su actitud con respecto a los narcotraficantes en Colombia y trató de eliminar o tomar medidas contra el narcotráfico, yo me convertí en un obstáculo para algunas de las personas que estaban opuestas a la posición de Carlos. Y a ese efecto, recibí información del FBI aquí en los Estados Unidos y recibí información precisamente de alguien muy allegado, don Berna, indicando que debía de abstenerme de ir a Colombia porque iban a ser sujeto de un atentado. En aquella ocasión sí decidí abstenerme de viajar a Colombia, pero la información fue corroborada por el FBI. La gente veía a Carlos Castaño, inicialmente tenía una popularidad muy grande, era muy respetado, pero en la medida que se empezó a separar de los narcotraficantes netos, que yo le llamo, se convirtió en un obstáculo para ellos. Y al ser un obstáculo para ellos, yo como abogado de él me convertí también en un obstáculo para el narcotráfico. En ese sentido fue que traté de ir a verlo, creo que fue un año antes de su muerte, y fue cuando recibí la llamada que iban a atentar contra mi vida una vez que llegara a Colombia.
Marta, dentro de ese Disney en donde usted estuvo encerrada y bueno, y además las conversaciones largas que pudo haber tenido con el abogado Joaquín, ¿hasta dónde hay historias que los colombianos nunca conoceremos? De pronto, en donde de la mano del narcotráfico y de la mafia, pues terminan apareciendo políticos o empresarios cuyo nombre aparece tal vez en expedientes en los Estados Unidos, pero cuyos vínculos aquí jamás se van a conocer.
Juan Pablo, pues realmente yo me lo jugué, porque uno de los puntos que se habló con la propia editorial es hasta dónde podría mencionar nombres de políticos, y yo me la jugué porque tengo los expedientes en los que prueban que desde hace muchísimos años, desde mucho antes de que aparecieran en el panorama judicial, la DEA y el FBI ya estaba preguntando por algunos personajes acá en Colombia. Los menciono a los que puedo, pero hay algunos episodios que, como usted bien lo señala, todavía no se pueden contar. Hay uno especialmente que son pues toda la información que clientes de Joaquín Pérez entregaron en Estados Unidos sobre todo lo que pasa en Venezuela en el tema de narcotráfico. Tampoco pude mencionar, y yo creo que aquí él empieza a pensar en la práctica del derecho y en su secreto profesional, muchas personas, empresarios que se han acercado a él precisamente para indagar si los están investigando. Y yo toco un tema que Julio ha estado mencionando, pues a raíz de la carta de Néstor Humberto Martínez, que es el caso Santrich. Ahí alcanzo a contar algunas cosas en el libro que no se conocen del operativo en contra de Santrich en Venezuela, pero por supuesto no se puede contar todo por ahora.
Abogado Joaquín Pérez, esta pregunta no pretende justificar ni destacar ni buscar exonerar de responsabilidad a los criminales que usted ha representado y que le han hecho tanto daño a Colombia y a los Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que detrás de hombres tan perversos que usted ha representado, con tanta sangre en sus manos, con tanto crimen en sus manos, haya seres humanos que desconocemos. ¿Qué le ha llamado a usted la atención de uno de esos grandes capos que usted ha representado, que cuando ya está sentado con usted preso, le comienza a hablar de su vida personal, tal vez a derrumbarse de lo que significa tener que enfrentar 20, 30 años de prisión? ¿Cuál de ellos le ha presentado a usted una contradicción entre el mal de su vida pública con lo que hay en el interior de su alma?
Yo diría que, número uno, todas las personas tienen sus aspectos buenos y sus aspectos malos. Es muy difícil juzgarlo nada más que por los aspectos malos. Las personas tienen diferentes dimensiones. Yo creo que una de las personas más interesantes, más inteligentes que he conocido es Salvatore Mancuso, porque es un hombre extremadamente hábil, una persona que se deja querer. Es una persona a la que uno le adquiere respeto porque por su forma de ser y por su habilidad. Es una persona que aprendió a volar helicópteros bien rápidamente, aprendió a muchas cosas, creo que era campeón de tiro, Y a un nivel personal es fascinante conversar con él, porque también es una persona muy reflexiva. Alguien como Carlos Castaño también era una persona muy interesante, pero era muy impulsivo. Es una gran diferencia entre uno y el otro. En el medio tiempo siempre yo he pensado que la vida no se puede ver en términos de blanco y negro. Se tiene que ver diferentes matices. Nadie es completamente malo y nadie es completamente bueno. Siempre hay que analizar a la persona por lo que es. Yo sé que crímenes han sido cometidos, violencia es hasta cierto punto uno de los del resultado del narcotráfico, que ha afectado mucho a Colombia, más que ningún otro país. Pero sí, cuando uno conoce a las personas ve una dimensión diferente y lo ve desde un punto de vista diferente, y también ve a la familia, que siempre es importante en analizar la naturaleza de las personas. Y hasta cierto punto, como yo siempre he mantenido parte de la tragedia que existe y que ha existido siempre en Colombia, es que en realidad lo que crea el narcotráfico y la demanda por las drogas es la demanda en los Estados Unidos y en Europa de las mismas. Y hasta cierto punto, una de las cosas que siempre he peleado y he tratado de educar a las personas es que la droga es un negocio porque hay una demanda para ella. Y uno puede sustituir a un Pablo Escobar, puede sustituir a un Leonidas Vargas, puede sustituir a diferentes personas, pero en realidad siempre vuelve a lo mismo. Siempre va a haber alguien que lo va a reemplazar. Y ese alguien que lo va a reemplazar va a seguir vendiendo, tratando de mandar las drogas a los Estados Unidos, no porque ellos quieran, es porque hay una demanda. Y esa es verdaderamente la verdad del conflicto, que hasta cierto punto yo creo que hasta el mismo presidente Petro ha mencionado que este es un problema endémico, que no se va a curar tan fácil, nada más que echándole la culpa a los narcotraficantes. Yo creo que es un problema del sistema. Creo que es algo que va a ser muy difícil de corregir siempre y cuando exista la demanda que existe. No sé si contesté la pregunta. A nivel personal, obviamente la mejor forma de analizar a un cliente es ver cómo se lleva con la familia. La persona que tiene una familia, que respeta a la familia, respeta a sus hijos y eso, tiene su lado bueno, también tiene su lado malo. También el narcotráfico ha evolucionado mucho en Colombia, porque en los años 90 el narcotráfico era primordialmente controlado por personas que tenían cierto grado de educación. A medida que pasaron los años, fueron los guardaespaldas de esos señores los que empezaron a controlar el negocio y por lo tanto la violencia. Y finalmente la violencia es hasta cierto punto el resultado del crecimiento del narcotráfico en ciertos carteles, lo cual es una de las cosas que yo siempre, obviamente nadie aprueba esa clase de violencia.
Sí. Marta, usted conoce como pocas personas la relación entre los narcotraficantes y la justicia de los Estados Unidos. Por eso le quiero preguntar, ¿cómo ha cambiado esa relación desde los años 80, cuando decían preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, y hoy cuando la situación parece ser muy distinta?
Pues Lucas, usted mismo lo ha dicho, ha cambiado. La vez pasada vimos cómo alias Fritanga salía sonriente en un avión de la DEA en el vuelo de los miércoles, porque ya saben que soltando algunos datos, entregando algunos positivos, algunos socios, y algunos nombres de políticos o de miembros de la fuerza pública que los protegen, pueden hacer una rápida negociación. Y aquí estamos en la otra línea con el rey de las negociaciones en Estados Unidos. Conocí casos en donde clientes, y los menciono en el libro, de Joaquín Pérez no pagaron un solo día de cárcel. Y estoy hablando de gente que introdujo armas a Colombia para los carteles de las drogas, que fueron comandantes de los paramilitares, y simplemente entregaron un dato clave, entregaron información que necesitaba Estados Unidos y que Colombia tal vez nunca va a conocer, y terminaron con condenas benévolas. Así que la negociación para algunos es eso, un gran negocio.
Se infiere
de su... algo.
Perdón, siga.
Si puedo mencionar algo, la evolución esta de prefieren morir en Colombia y lo que acaba de mencionar, yo creo que Carlos Castaño hasta cierto punto merece cierto mérito, porque él fue el que autorizó a ciertas personas a que empezaran a negociar con los Estados Unidos y les dio protección. Sin esa autorización y esa protección, nunca hubiera habido las negociaciones que comenzaron a partir de los finales de los años 90. Y después de eso, la gente empezó a imitar a aquellos que se entregaron al principio, que recibieron muy buenos arreglos cuando llegaron a los Estados Unidos. Pero es importante saber que fue solo la protección que él dio y obviamente la luz verde que él dio a algunos narcotraficantes, que por cierto son bien conocidos, por ejemplo Julio Fierro, que le dio la autoridad para que viniera a los Estados Unidos, y otras personas que el cual él empezó el proceso a través del cual las negociaciones empezaron a trabajar y empezaron a el narcotraficante, en vez de pelear la extradición, pensó que era mejor llegar a los Estados Unidos y llegar a un arreglo con las diferentes fiscalías aquí en este país.
Sí, seguramente por eso lo asesinaron. Pero yo le quería preguntar si de su respuesta anterior sobre la violencia y la visión que usted tiene sobre el fenómeno, es obvio que la única salida es la de despenalizar la venta y el uso de droga para poder controlar el problema. Si seguimos como seguimos, de acuerdo con su explicación, la violencia se va a repetir con la herencia que le corresponda a cada narcotraficante muerto.
Lo único que le puedo decir basado en mis casi 40 años, 44 años de experiencia como abogado, es que esto es algo que se va a seguir repitiendo, porque siempre y cuando exista la posibilidad de una persona pobre, de una persona de pocos recursos, de meterse en el negocio del narcotráfico para poder ganar un dinero, obviamente existe una demanda en los países europeos y los países como Estados Unidos, siempre el narcotráfico no se va a terminar. La diferencia es que el narcotráfico estaba mucho más organizado en los años 90. Había carteles, había estructuras, había la misma UC, la misma FARC, que eran estructuras de narcotráfico. Ahora lo que se ve más son pequeñas estructuras, porque la gente se ha dado cuenta de que esa clase de fama y esa clase de popularidad que anteriormente algunos narcotraficantes que tenían no les conviene. Entonces lo que tienen son grupos más pequeños. Por ejemplo, Otoniel, en la medida que consiguió fama se convirtió más un objetivo militar para Colombia y para los Estados Unidos. Toda esa clase de persona de cierta fama eventualmente va a desaparecer, y lo que va a hacer es que el narcotráfico va a ser controlado por personas a una escala menor. En la medida que el narcotráfico se disuelve a una escala menor, la violencia va a reducir un poco, porque lo que cree la violencia es cuando la persona no solo tiene una organización, pero para proteger esa organización necesita un cuerpo de personas para la protección de ellos y para enforzar las deudas. O sea que ese es el problema endémico con el narcotráfico a larga escala, que a su vez, en la medida que crece, se convierte en un monstruo destructivo y autodestructivo. Y ese es el problema que existe. Yo diría que la FARC y las AUC es el mejor ejemplo de un monstruo que creció fuera de control.
Abogado, gracias por atendernos, mucha suerte en sus casos y muchos éxitos con el libro de Marta.
Un placer estar con ustedes y me alegro poder escuchar su programa de radio.
Muy amable, es Joaquín Pérez, el abogado de la mafia, protagonista del nuevo libro de Marta Soto. Vamos a entregar ya 10 libros ya a quienes están en el numeral. El libro se presenta hoy en el Gimnasio Moderno, tendrá la moderación, la conversación de un gran colega, Juan Roberto Vargas, quien es el director de noticias del canal Caracol. Marta, a propósito de la noticia del día, que es Néstor Humberto Martínez pidiendo con un tribunal de honor revisar la Comisión de la Verdad, usted conoce muchísimo el tema Santrich, como pocas. Por lo que usted ha investigado, ¿hubo o no hubo entrampamiento?
Esta es una modalidad que yo no llamaría entrampamiento, y es que agentes de la DEA, incluso con muchos narcotraficantes, siguen haciendo positivos en México, en este momento están concentrados en un 99%, en Colombia también, y digamos que tienen como probar que la coca no es cierto, que haya sido entregada por la fiscalía. Yo creo que eso hay evidencia porque pues tuvimos la oportunidad de hablar con agentes que estuvieron muy cerca de ese proceso. Creo que es una prueba interesante para la Comisión de la Verdad, que lo que quiere es la verdad. Este ya es el segundo ex fiscal general que está pidiendo un tipo de aclaración, pero me parece que esa tribuna que está planteando Néstor Humberto Martínez es sana para la verdad que necesita Colombia.
Marta, suerte con el libro y la están esperando en el Centro Andino.
Julio, lo adoro. Dios los bendiga.